Seguimos en Buenas Tardes Uruguay, estamos recibiendo, conversando ahora fuera del micrófono, ya lo haremos y compartiendo con ustedes, a Diego Silva Valerio. Él es educador social, magíster en psicología y educación, investigador del Departamento de Pedagogía Social de la UDELAR. Bienvenido, Diego.
¿Cómo andas?
Te corregime, porque te vi cara de...
Algo le ramos.
Te voy a corregir.
Del Departamento de Pedagogía Social del Consejo de Formación en Educación, de la Formación de Educadores Sociales que brinda el CFE en el marco de la NEP.
Ah, perfecto.
Una cantidad de siglas que ni te la... No, me perdí. Con todo respeto, ¿no? Ya me había perdido en la primera, ¿verdad? Pero bueno, la idea es conversar sobre este censo, ya me diría vos el contexto en que se hace, sobre adolescentes privados de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Estamos hablando de privados de libertad, es decir, están cumpliendo una pena.
Sí.
Este censo es un censo de la población, es un censo de esta población específica. Cuando se hace, así podemos analizar algunas de las cifras que arroja.
Bien, perfecto. El censo que hace el Instituto Nacional de Estadística para toda la población no incluye espacios de vida colectiva, como serían, un centro de privación de libertad o un hogar del sistema de protección. Entonces, los estudios que hay o las caracterizaciones de las poblaciones que se encuentran, en el encierro, tanto en el INISA, por medidas, por sanciones penales, por haber cometido algún delito, una infracción, se construyen estudios específicos para esa población. Ahí, UNICEF ha estado detrás hace bastante tiempo de impulsar distintos estudios que nos permitan, un poco conocer, caracterizar. Eso también es interesante, que es una organizaciones independientes que ponen una mirada sobre las instituciones de encierro, producir información que nos dé pistas, como también un poco la intención no es solamente meramente de conocer, sino que este conocimiento que se produce tenga algún impacto en el diseño de las políticas públicas y en la transformación de estas organizaciones que siempre necesitan de hacer cambios.
Pero digo una cosa que no me queda claro, ¿esto se hace regularmente, cada tanto tiempo o se hizo ahora puntualmente?
Bueno, hay una serie de tres censos, uno que se realizó en el año 2018, otro en el 2021 y este que se hizo el año pasado. Previamente también hay unos antecedentes de otros estudios, pero que tienen una metodología distinta. Entonces, estos tres mantienen, un conjunto de preguntas que se van repitiendo y que permiten como la comparación y poder ver avances, mejoras, retrocesos en las condiciones en las que los adolescentes cumplen las sanciones penales.
Claro. ¿Cómo fue la metodología de trabajo entonces?
Bueno, en general, se acuerda un formulario. Hay ahí un estándar que se estableció en 2018 a partir de un estudio que hizo Naciones Unidas sobre la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes. Fue un estudio global. A partir de ese estudio global que intentó recuperar las voces de los niños y adolescentes que viven dentro de instituciones, se configuró, un conjunto de preguntas que, distintos actores académicos y del mundo institucional entendieron que son las preguntas adecuadas para conocer las condiciones en las cuales los adolescentes cumplen la privación de libertad. Un lapso muy pequeño, la idea es esto, en máximo una semana, 10 días, visitar los centros y ahí quienes hacen las encuestas, en este caso lo realiza la empresa Equipos Consultores, hacer, una serie de preguntas a los adolescentes, un relevamiento de la infraestructura, un formulario que da cuenta de la situación de los funcionarios, de la cantidad, la formación, etcétera, y de las condiciones edilicias. Eso da, la publicación por la cual estamos conversando, que nos da una serie de información de varias dimensiones que hacen a la privación de libertad. La importancia de hacer estos estudios es que nos va brindando, una serie de datos que no son meramente investigativos, sino insumos para la gestión de las instituciones públicas.
Claro, claro.
Veíamos acá una de las cifras que daban, ¿no? Que es la mitad de los adolescentes tiene actualmente familiares en prisión.
Sí.
Y dos de cada tres han tenido algún vínculo con un familiar en el sistema penitenciario. ¿Se puede decir que aquellas personas que están en prisión, que tienen hijos, seguramente esos hijos vayan a delinquir en algún momento, una especie de mijo el doctor de Florencio Sánchez, pero perverso.
Una suerte de profecía autocumplida.
Prácticamente.
Digamos. Bueno,
porque ahí... estoy hablando de las cifras, ¿no? Por supuesto sí, que sí. Nadie se atrevería a opinar esto, pero a la hora de elegir a quién acompañar y seguir más, yo elegiría esta población.
Sí, digamos, ahí tenemos que pensar, digamos, de qué población de la sociedad se nutren estos sistemas de encierro, ¿no? Que digamos, ahí, digamos, no quiero meterme con cuestiones específicas, claro. pero digamos, ahí hay un conjunto de trayectorias de vulneración de derechos que exponen a los adolescentes a un vínculo con las instituciones de encierro. ¿Ah? Y que eso se transforma, digamos, en una situación que no es extraña. Es
una normalidad.
No es extraña, ¿no? Ahí, en el equipo que yo integro, hemos hecho algunas investigaciones. Bueno, de hecho, ese estudio del año 2018, además de hacer el censo, hicimos un estudio de las trayectorias, un estudio de caso a partir de 12 adolescentes. Y una de las cosas que nosotros encontrábamos allí es una característica que es muy humana, que es la capacidad de adaptación, ¿no? El ser humano ha hecho de la capacidad de adaptación su desarrollo a nivel de miles de años, y que hay algo también en el funcionamiento de estas instituciones que, en general, digamos, capta adolescentes con experiencias de mucha vulneración, y que estos adolescentes se adaptan muy fácilmente, como lo haría cualquier persona, a las situaciones críticas en las cuales nos vemos inmersos. Entonces, en tanto la sociedad también brinda de forma desigual las oportunidades de acceso a la educación, a la cultura, al trabajo, bueno, ahí tenemos, digamos, un problema estructural, porque la mayoría también de estos adolescentes, cuando se le proponen actividades y iniciativas educativas, culturales, laborales, no hay un no, sino por el contrario, ¿no? Hay una avidez de poder estar y participar, ¿no?
Entonces, avidez, perdóname, ¿no? Sí. Avidez por esas clases o educación, etcétera.
Por el trabajo.
Por el trabajo o vía de salir del encierro.
Bueno.
¿El interés es ese o, para estar encerrado haciendo nada, y bueno, me voy a hacer camas?
Bueno, yo creo
estudiar.
Que eso... Digo, también tenemos que pensar, digo, bueno, una de las cosas que el censo estudia tiene que ver con las condiciones de reclusión, ¿no? Una de los datos, digamos, positivos o de mejora tiene que ver con una reducción de las horas de encierro, encierro en celda, ¿no? Estamos hablando de un espacio de la mitad de este estudio.
Que es chico, no es grande.
Un 2x2, por
entre una mesa y un poquito más.
2.5x2.
Exacto.
Y donde los chiquines... En promedio pasan 15 horas y media al día en este censo, ¿no? Respecto al año 2018 hay una mejora porque llegaba casi al 70%. Entonces, sí, digamos, si tus condiciones de vida y de existencia es un encierro muy radical, es lógico que tu inquietud sea mejorar tus condiciones. Pero también no tenemos que pensar en esto, digamos, como... En la lógica así de los monstruos, sino de cuáles son las circunstancias sociales, culturales, familiares que llevan a adolescentes a estos trayectos delictivos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pensar en si, bueno, cómo nuestro país y nuestro diseño de política pública ha puesto un foco muy fuerte, por ejemplo, en la primera infancia. Pero si vemos en la adolescencia, la oferta de política pública es mucho más débil, ¿no? Por mencionar un solo punto que lo hemos visto muchísimas veces, es la educación primaria tiene desde hace 100 años un programa de alimentación escolar. Y la educación media recién en este presupuesto está incorporando 56 comedores en los centros de educación media, ¿no? Entonces, estamos viviendo un conjunto de situaciones sociales donde los adolescentes tienen pocas oportunidades de... participar en el sistema educativo, de conectarse con el mundo. Y bueno, en estas condiciones de encierro, el encierro tiene que reducirse y que hay que incrementar las actividades de formación, sea estas mediante la educación, la cultura o el trabajo.
Claro. Nosotros seguramente vamos a hacer una pausa en unos minutos, pero me interesa mucho saber, en este estudio comparativo que vienen haciendo por estos tres censos, ¿qué ha pasado? ¿Qué se visualiza? En estos años que dijiste vos del 2018, 19, 21 y ahora.
Sí. A ver, se visualiza mucha continuidad y poco cambio.
Ajá. O sea, que no se han tomado, digamos, algunas medidas alternativas como para, de alguna manera, cambiar algo, lo que...
Sí, o sea, el encierro y la privación de libertad sigue siendo, digamos, un aspecto estructural de la respuesta en la vida cotidiana, ¿no? Digamos, encontramos una mejora en la cantidad... O sea, hay menos adolescentes que están 18 horas adentro de una celda, ¿no? Y eso es positivo, pero... hay realmente, digamos, muchas debilidades sobre el acceso a la educación, ¿no? O sea, en estos años ha habido un compromiso importante de la ANEP de apuntalar y fortalecer las ofertas educativas dentro de los centros de privación de libertad, pero la lógica, digamos, de seguridad y del encierro lleva a que la organización de esas clases no es como una clase que todos transitamos con nuestro grupo de 20, 30 compañeros en un salón, sino que por las lógicas de seguridad y a veces malentendidas, se fragmenta. Entonces, este grupo que tendría que tomar, no sé, clases de historia de tercer año, se divide en 8 grupitos de 2, de 3 o de 1. Entonces, la cantidad de horas a la cual un adolescente está expuesto, que debería ser como mínimo 20, 25 horas a la semana, se reduce significativamente a 4 o 5 horas a la semana. Con lo cual, cualquier adolescente recibe esto, 20, 25, 30 horas de propuesta educativa, y gurises que vienen con un rezago enorme, apenas un cuarto de lo que recibe cualquier adolescente.
Entonces, internalizan muy también, poco conocimiento, seguro.
También tenemos que pensar eso, las condiciones para que le brindamos cuando están, digamos, sometidos a disposición absoluta del Estado.
Una pregunta, vos hablabas de que están en las celdas. ¿Están en las celdas solos o están en las celdas varias personas?
Bueno, ahí la situación de, un poco el censo lo que da
porque
cuenta
porque eso también
es
genera que... situaciones complicadas, a veces y conflictivas, el vínculo del encierro máximo y además de la, estamos hablando de las cárceles comunes, de la superpoblación, ¿no? Por eso te preguntaba en este caso, ¿cómo es ese...?
La situación es como muy heterogénea. El inicio en este momento, digamos, en el momento que se hizo el censo había 14 centros de privación de libertad y en esos 14 centros hay formas de organizar la vida cotidiana muy diversas, desde centros donde los chiquilines solamente están en las celdas, digamos, a los cuales llaman dormitorios. Yo me resisto a hablar de dormitorios en un espacio que es carcelario, pero digamos, entiendo que los funcionarios, por la dinámica que tratan de imprimirle en algunos centros, lo asuman como dormitorio. Entonces, solamente en el horario de la noche, mientras duermen, están, y el resto del día están desarrollando actividades absolutamente, digamos, con mucha libertad. Hay varios centros que funcionan en esa dinámica. Y otros centros que tienen una lógica más de encierro, de lo que en el imaginario social lo entendemos como una cárcel clásica.
La reja y las llaves.
Exacto, reja, perimetral, tener que pedir para que te abran la puerta para ir al baño. Bueno, este es un dato que maneja el censo, que alrededor de la mitad de los chiquilines no tienen intimidad para hacer sus necesidades en los centros. Entonces, digamos, son condiciones bastante, bastante duras, pensando en que se trata de adolescentes, más allá de los delitos que han cometido, que son muchos injustificables, pero que nosotros como sociedad tenemos que brindarles las herramientas culturales y educativas para que cumplida su pena tengan mejores herramientas para la integración social.
Hacemos una pausa y ya venimos.
Mirada País. Nuestros corresponsales nos traen la otra realidad que importa en cada departamento. Mirada País. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Transmisión especial de Babel FM, adelantándose al Día Internacional del Jazz. En adición a las celebraciones, la Alianza Francesa y el Jazz Tour presentan a la NBD Big Band en un concierto imperdible. Una noche de jazz y música uruguaya, 17 artistas en escena y la dirección del compositor y arreglador uruguayo Daniel Camelo. Miércoles 29 de abril, hora 20, en Sala Zitarrosa. Transmitirá Babel FM. ¡Los esperamos!
Radio Uruguay 1050 AM.
Paysandú 103.5 FM.
Artigas 98.7 FM.
Bella Unión 100.1 FM.
Y radios públicas en todo el país.
Bien. Seguimos conversando, sí.
Sí, estamos con Diego Silva Valerio, educador social, hablando justamente sobre el análisis del último censo de adolescentes que están privados de libertad en INISA. ¿Cuánto ha variado la cantidad de adolescentes que están privados de libertad desde que vos, por ejemplo, venís trabajando desde hace ya 2 décadas, por lo menos?
Tres casi. Bueno, digamos, a ver, si analizamos como las series históricas, digamos, en los 90, en los inicios de los 2000, estaba como ahora alrededor de 300 adolescentes privados de libertad. Hubo ahí por los años 2008, 2009, 2010 un pico histórico muy muy importante que llegó a más de 1000 adolescentes privados de libertad, lo cual, digamos, en este tipo de sistemas, el hacinamiento es un factor de vulneración de derechos, o sea, de empeoramiento de las condiciones, ¿no? Porque, digamos, lo sabemos, o sea, construir este tipo de centros es tremendamente costoso, es tremendamente lento y no hay una capacidad de respuesta. Entonces, la forma de dar respuesta es hacinar más adolescentes en menos cantidad de metros cuadrados.
Claro. ¿Hay, digamos, un seguimiento pormenorizado del tema derechos humanos, del cumplimiento de derechos humanos?
Bueno,
porque vos me hablabas de realidades de otra época, de adolescentes durmiendo en el piso, con situaciones absolutamente extremas.
Bien.
¿Qué se sabe del hoy?
Bueno, digamos, el Comité de Derechos del Niño, que es un colectivo de organizaciones que hace, digamos, la Convención sobre Derechos del Niño, digamos, tiene un organismo de seguimiento que hace revisión de la situación en todos los países. Entonces, los estados, bueno, Uruguay está en ese proceso, el año que viene tiene que entregar el informe, y hay un informe de la sociedad civil planteando, digamos, las miradas, digamos, a veces contrapuestas entre sociedad civil y Estado. Y bueno, esta organización, desde hace muchísimos años, hizo un seguimiento bastante sistemático de la situación de la privación de libertad, en la cual trabajé bastante tiempo. Y bueno, yo entiendo, y mi percepción es que la situación actual, digamos, es una situación muy positiva respecto de otras épocas donde el hacinamiento y las condiciones, digamos, de prácticas sistemáticas de tortura en los centros de privación de libertad. Yo creo que esa situación hoy no existe, lo cual es algo muy, muy, muy bueno. Sin embargo, persisten un montón de dificultades. En la actualidad, quien tiene un rol protagónico en esto es el MNP, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que periódicamente hace visitas a todos los centros y eleva informes de carácter general y específicos centro a centro para proponer mejoras de las condiciones de vida de los adolescentes.
Y tener a adolescentes encerrados entre 15 y 18 horas en un dormitorio, que como vos decís, no es dormitorio, que es la mitad de este estudio, ¿no es considerado tortura?
Mi opinión personal es que sí.
O sea, porque podemos decir que estamos en una democracia que está torturando gente. Que hizo cosas terribles, ¿no? Digo, porque vos me decías, la mayoría está por delito de sangre.
Bueno, no sé si la mayoría, pero hay un incremento,
claro,
importante de adolescentes que estaban allí por delitos contra la vida, sí.
Entonces, podríamos decir, más allá de técnicamente es tortura o no es tortura, que obviamente, digo, una persona 15 horas, que son los menos, encerrado.
Sí, las definiciones de tortura, viste, que siempre tienen, digamos, sus bemoles técnicos.
No, por eso,
me parece
no
que no
ahí.
Está bueno meterse como en ese detalle, pero sí entender, digamos, hemos sido adolescentes, capaz que hace mucho tiempo y lo recordamos poco, pero hay algo ahí que el encierro sistemático es incompatible con el desarrollo de la adolescencia, ¿no? Y que nosotros, el desarrollo de la adolescencia tiene que ir por formarse, tener, habitar el espacio público, compartir con pares, con amigos, con familia. Y eso es un tema que nosotros, digamos, tenemos que también pensar en, a la interna de la privación de libertad. De hecho, uno de los datos de mejora interesante es el incremento de las visitas de parte de familia y los vínculos en la comunidad que este censo nos arroja respecto del año 2018. Entonces, hay mucho camino por transitar, pero bueno, hay algunas pistas de cuestiones interesantes que se están intentando realizar sobre una base de una gran precariedad y de una mirada muy punitiva y de encierro, que contraviene las lógicas que tiene la legislación sobre esto, porque a diferencia del derecho penal de adultos, el derecho penal juvenil tiene una función de carácter socioeducativo, ¿no? Y a veces, claro, como vos decís, sí, 18 horas de encierro en una celda tiene nada de socioeducativo.
Diego, ayúdame a entender. Realmente hago un esfuerzo. ¿Qué hacen 18 horas o 15 en una celda? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, me imagino que sin celular.
Sí, sí, no.
Sin
no,
saibalita.
No, sí.
¿Qué hacen todos los días, 24 horas, 365 días
del
año?
Esperan ese rato de estar en el patio, de intercambiar con otros, de esas pocas horas de poder tener contacto con otros. También, digamos, construyen, digamos, también un montón de capacidades y de aprendizajes que no son positivos para la sociedad, ¿no? En el estudio que nosotros hicimos en el 2018, que no fue bien recibido por las autoridades del momento, una de las cosas que planteábamos en términos educativos, desde esta perspectiva de la pedagogía social, es que identificábamos con mucha claridad que sin que nadie lo planifique, lo que se enseña es la violencia como forma de relación social. ¿Ah? Y eso es tremendamente grave respecto de el desarrollo de un adolescente. Ahí nosotros identificábamos que los adolescentes no acudían al mundo adulto cuando había un conflicto, sino que, claro, lo resolvían peleando. Porque hay algo ahí de también la figura del adulto está muy desvalorizada, en tanto vos sos un carcelero.
Sus referentes, no.
Entonces,
claro,
eso, por ejemplo, en este censo, los datos sobre la resolución de problemas mediante la violencia han tenido una baja pequeña, pero significativa. Con lo cual, hay esto también de la reducción de la cantidad, que haya menos adolescentes privados de libertad, que haya menos, casi no hay hacinamiento, que se hayan incrementado las horas de actividades educativas, de actividades culturales, lleva a que la vida se produzca, digamos, a partir de otras mediaciones.
Y tenga,
¿no?,
otro horizonte, porque al no tener
y no
un horizonte.
Solamente seguro. El cara a cara, digamos, el educador y la reja.
¿Y se los medica para soportar esto?
Bueno, los datos de medicación en general en los sistemas de encierro, digamos, de niños y adolescentes son bastante preocupantes y que están más asociados a las lógicas de encierro que a los diagnósticos que puede realizar un psiquiatra. O sea que la medicación es otro componente de la contención química y de la regulación de los adolescentes. Sí, lo es.
Como para aplacarlos, digamos.
Para aplacarlos. Eso también, ese dato tiene una mejora en este censo. O sea que en estos 8 años que pasaron entre el primero y el del año pasado, ha habido algunos cambios interesantes de incorporar pequeñas correcciones. Yo creo que todavía falta bastante, pero bueno, se ven algunos indicios de mejor.
Diego, ¿vos crees que cuando, por ejemplo, se producen esos levantamientos, ¿no?, que como pasó hace un tiempo, eso tira para atrás, digamos, todas las perspectivas de mejorar? ¿Vos crees que, por ejemplo, las autoridades genera como la ira de decir, bueno, no te portaste bien, volvemos para atrás con todo esto que venís hablando, ¿no?, que se debería de implementar, que sería lo ideal?
Bueno, digamos, creo que puede ser que eso suceda, que haya, digo, sin lugar a dudas, durante un tiempo, digamos, una retracción y un encierro más
penitencia
más contundente para evitar, digamos, este tipo de motines y de fugas, etcétera. Pero recrudecer por ahí, avanzar por ahí, es posible, digamos, de controlar durante un tiempo, ¿no? Yo creo que ya sabemos bastante sobre el trabajo con adolescentes y sabemos bastante de lo que hay que hacer en términos del acceso a la educación, a la cultura, al trabajo, al deporte. Uh-huh. Y que hay que generar las condiciones para que eso suceda, ¿no? Un dato ahí relevante que plantea el censo tiene que ver con la baja planificación que se realiza de manera singularizada para cada adolescente. Porque acá tenemos que pensar que hay chiquilines de todo el país con recorridos muy heterogéneos, que cometían delitos muy distintos, ¿no? Hay un arco amplio, si bien se ha agudizado los delitos asociados que atentan contra la vida y que tengan que ver con el tráfico de drogas, todavía sigue habiendo otros delitos hay algunas situaciones de hurto, generalmente provenientes de juzgados del interior. Entonces, la situación de los adolescentes es bastante heterogénea y requiere pensar intervenciones muy específicas, ¿no? O sea, no es lo mismo esos chiquillos ahí aislados, muy poquitos, que cometieron un hurto, que situaciones de delitos sexuales o de homicidio. Entonces, el tipo de intervenciones tienen que ser muy individualizadas y con un carácter técnico profundo. O sea, hay saber en la Universidad de la República de las distintas áreas para poder hacer esos abordajes. Y bueno, el INISA es una institución que necesita fortalecer toda esa área para que las respuestas sean las mejores posibles, para que el resultado de su acción redunde en que cuando los chiquilines recobren su libertad puedan tener otras vías de integración social, porque eso nos mejora como sociedad.
Ahora, ellos ingresan allí y pueden estar hasta qué edad exactamente.
Bueno, con la legislación actual, que los cambios que hizo la LUC, hasta los 27 años.
Ah, 27,
el
bastante más amplio.
De pena son 10. El Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004 había establecido 5 y ahora eso se modificó con la LUC.
Lo decía, ¿no? Vemos a chicos que vienen de una vida tremenda, ¿no? Porque aún en libertad están lejos de tener las condiciones mínimas para ser personas. Estamos de acuerdo. No tenemos educación, no tenemos referentes adultos, frío, hambre, no tratamientos de salud, en el caso, me imagino, que tenés piojo o dolor de muela, o sea, lo que se te ocurra, ¿no? Estamos totalmente desvalidos. Luego entran por cometer algún delito, variado, como vos decís, con incidencia sobre el delito de sangre, entran en una situación donde, lo digo yo, si yo a mis hijos los encierro 15 horas, pierdo la patria potestad, lo más seguro, o voy preso por maltrato, privación de libertad, y estamos hablando de que si yo les hago eso, o sea, me imagino, y lo digo yo, eso es una tortura acá en la China, ¿no? Capaz que en la China no. Pero,
el ejemplo de pronto.
Capaz que no fue el mejor ejemplo. Pero para mí es eso. ¿Es realista tener una expectativa de mejora, de reivindicación, de reforma? Y te pregunto, dentro de este censo, primero, ¿es realista? Y después, con este trato, ¿no? Ya sea en libertad o institucionalizado, ¿es realista pensar así? ¿Y hay algún índice en este censo de reincidencia entre aquellos muchachos que delinquieron y lo vuelven a hacer?
Bien. A ver, tres preguntas, lo tomo como tres. Yo creo que lo primero que vos traes, me parece que está bueno pensar en esa racionalidad, que es la lógica de un semejante, ¿no? Un adolescente uruguayo tiene que poder ser un semejante para nosotros, no un enemigo, ¿no? Y que en general, y que esto tiene una trayectoria histórica bastante amplia, que la podemos ubicar 1934, Código del Niño del 34, y la separación entre lo que eran lo que son los niños y los menores. Y todo el andamiaje del Consejo del Niño, del cual deriva el INISA, era para intervenir sobre los menores. Y la práctica de intervención sobre los menores era mediante el encierro. ¿Ah? Hay unos estudios bien interesantes sobre eso. Entonces, nosotros tenemos que pensar con una lógica de semejante, digamos, de nuestros hijos, nuestros vecinos, los amigos de nuestros hijos, o sea, adolescentes que viven vidas bien difíciles y que nosotros, el Estado, desde las organizaciones, tiene que poder apuntalarlos de la forma que ya sabemos que hay que apuntalarlos, porque en eso me parece no hay mucha discusión. Después, sobre la cuestión dejo para el final lo de la cierta esperanza. Es decir, sobre el tema de la reincidencia, este estudio no aborda eso, pero sí da cuenta de que hay un porcentaje de alrededor de un tercio que ya habían estado vinculados a INISA en privativas o en no privativas. ¿Ah? Hay algunos trabajos que están en curso para poder medir adecuadamente la reincidencia, pero en general, digamos, estamos en Uruguay y sabemos los datos, son bastante, bastante altas. Después, respecto de la esperanza, digamos, depende de cómo interpretemos la esperanza, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar la esperanza como hacer las cosas que tenemos que hacer como sociedad, porque estamos hablando de vidas jóvenes en un país donde somos todos bastante más viejos, sí. Y que tenemos que cuidar a cada una de esas vidas. Uh-huh. Y la esperanza tiene que ver con hacer las cosas que tenemos que hacer, porque es una responsabilidad hacerlo en términos de garantizar educación, bueno, alimentación, abrigo, educación, posibilidades de acceso a la cultura, al deporte, al trabajo. O sea, es nuestra responsabilidad, que nos estamos corriéndola de atrás, porque cuando vemos datos del desempleo juvenil son bastante preocupantes, y un montón de aspectos que hace a la vida de los adolescentes. Nosotros hemos venido trabajando hace muchos años investigando sobre adolescentes, porque entendemos que hay un foco ahí que realizar, porque el país tiene una deuda bastante fuerte con los adolescentes, y que es necesario construir más política pública, uh-huh, promocional y no tan punitiva, porque nos hemos ocupado desde estas, sí, décadas de pensar lo punitivo. Tuvimos dos plebiscitos de reforma constitucional, o sea, realmente le hemos ocupado mucha energía y mucho tiempo a lo punitivo y muy poco a producir política pública de calidad que garantice, sí, derechos.
Claro. Por eso, porque a mí me queda pensando eso, ¿no? Yo tengo estas personas que vivieron estas condiciones prácticamente toda su vida. Además, digo que han visto, sí, que sus padres y sus madres están en esa misma condición, sus abuelos, sí, en la misma condición, como vos decías, sí, normalidad absoluta.
El hábito, la repetición.
Totalmente, ¿no? Cuando la otra forma es que te maten, ¿no? De salir de ese círculo es, bueno, que te ajusten cuentas, sí, porque, digamos, viven en peligro, sí, permanente.
Sí.
Entonces digo con esperanza. Me refiero a realista, digo, claro que tenemos que transformar a esas personas, volverlos a ser humanos. Me pregunto, porque uno dice, ah, bueno, cuando salgan, bueno, sí, capaz que le damos un trabajo, capaz que vuelve a estudiar, capaz que se casa, capaz que tiene hijos y se reforma. No es totalmente fantasioso pensar que una persona que vivió así 15 años, 18 años, pueda llegar a tener un estudio, a dedicarse a estudiar con lo que nos cuesta estudiar a todos, ¿no? Porque estudiar no es pavada,
y Leo,
es un esfuerzo.
Si tu, sí, historial personal también es el encierro, a ver quién te va a dar trabajo. Sí. Ese es el tema.
El trabajo. Y por si eso te lo dan, ¿cómo lo sostenés? Sí. A nosotros nos cuesta venir a trabajar acá tengo que ir a organizar la casa, esto, lo otro, y estamos felices de tener un trabajo, lo mismo vos, Diego.
Sí,
por eso digo, ¿no habrá que apostar a otra forma de restitución del ser humano, más que transformarlos en alguien como nosotros, que no va a pasar, ojalá sí, a eso?
Sí, lo que pasa es, a ver, mi sensación respecto de esto es que siempre tenemos una mirada como muy cortoplacista en nuestro país, en muchos temas, ¿no? En estos temas que tienen que ver con la seguridad, porque esto tiene que ver con la seguridad, tenemos una mirada muy cortoplacista, muy miope, de ganar, digamos, la discusión corta, pero, uh-huh, sin una mirada de mediano plazo. Entonces, eso yo creo que es una debilidad estructural que tiene el país, no solamente en este tema, también en otros, porque, digamos, las discusiones sobre educación también están como muy permeadas por lógicas cortoplacistas. Pero bueno, también es necesario, digamos, que trabajemos en estas construcciones como sociedad. Lo tenemos que hacer porque, digamos, no sé, cuando nosotros trabajaba en estas organizaciones y veíamos el incremento sistemático de la población carcelaria, ¿no? Cuando teníamos 2.500 presos, que no fue hace tantos años, ¿no? 20 y pico. Y ya empezábamos a ver cómo ese incremento de la cantidad de ciudadanos uruguayos vinculados al sistema penitenciario, sea porque estuvieron presos o porque son familia o porque son hijos, no iba a producir nada bueno. Y hoy estamos viendo algo de esto, y tenemos el desafío como país de mirar a un mediano plazo y de apuntalar a las nuevas generaciones para que tengan mejores oportunidades, y eso no podemos renunciar a ese objetivo como sociedad. Es nuestra responsabilidad de los lugares que nos toca, ¿no? O sea, del lugar que ocupamos, de nuestros trabajos, poder promover estas cuestiones, y que las miradas más sancionatorias, punitivas, hemos tenido desde los 90 para acá mucho de eso, de leyes que incrementan las penas, que crean nuevos delitos, y claramente ese camino también nos ha llevado a estos problemas.
Claro. ¿No? ¿Qué se visualiza en cuanto a ocuparse de esos temas? Por ejemplo, vos hablabas de la educación, de los talleres, de tener más gente trabajando con los adolescentes. ¿Hay buena disposición? ¿Hay dinero? ¿Se puede?
Bueno, esa no sería una pregunta para mí.
Pero por lo menos, si lo, ¿con qué visualizás vos?
No, yo entiendo que hay condiciones para hacer mucho mejor las cosas de lo que lo estamos haciendo.
O sea, ¿se podría?
Sí, absolutamente sí. Absolutamente sí. Yo creo que hay algunos desafíos, bueno, está en el área que yo me ocupo, que tiene que ver con la educación social, la pedagogía social, de pensar los procesos educativos de los chiquilines. Por eso pensamos la lógica de los aprendizajes solamente respecto de la escolarización, ¿no? Y todos nosotros sabemos que aprendemos desde que nacemos, ¿no? Sí. Y vamos absorbiendo un montón de saberes y conocimientos en la vida familiar, en la vida social.
Las habilidades sociales o blandas, que le dicen.
Exacto.
Claro.
Entonces,
sí,
nosotros tenemos que pensar también los diseños de lo educativo más allá de la escolarización.
Exacto.
¿No? Y ahí hay un desafío importante que el INISA, el INAU, el MIDES, las organizaciones sociales que trabajan en estos asuntos, de poner un foco en la cultura que le ofrecen a los niños y los adolescentes
en
los espacios,
¿no?
donde habitan. Porque realmente la institucionalidad pública de Uruguay es bastante profusa. Se hacen muchas cosas, pero creo que hay allí algunos sesgos de carácter asistencial y de control social que no han permitido desarrollar suficientemente la dimensión pedagógica y educativa, ¿no? De decir, bueno, un niño está en la escuela y va al club de niños en la tarde. Un adolescente va al liceo y en la tarde va al centro juvenil. Bueno, en el club de niños, en el centro juvenil, están 6 años. Bueno, ¿qué aprende un niño, un adolescente, en este tipo de dispositivos? Y hoy creo que no podemos decir esto con certeza, porque no hay un diseño pensado para promover los procesos de aprendizaje y evaluar esos procesos de aprendizaje. Y esto no va en una lógica de construir escuelitas en todos lados, sino en pensar en los procesos de aprendizaje social con una intencionalidad de que amplíen la educación y la cultura, que esa es una de las vías, y ustedes, digamos, por sus profesiones las tienen bien claro, que la cultura es un elemento central para el desarrollo social.
Te exprimimos, Diego.
Podríamos seguir charlando, Diego.
Muchísimas gracias.
Gracias por venir y charlar con nosotros.
Por el esfuerzo contestarnos. La verdad que te pusimos, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias, hasta pronto.